Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos, ¿Ya se me oigo? Estamos en el acordeón ya, en miércoles, día de Mercurio, miércoles 27 de septiembre, consumiendo el mes patrio, que pues, híjole, con el sismo, olvídate las fiestas patrias, ¿verdad? Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a reconectar con usted, ya sabe, en clave de hermenéutica. ¿Qué tal? Hermenéutica con H. Hermes también tiene que ver ahí con esa palabra, hermenéutica. Los que hacen la interpretación, la traducción simultánea en tiempo real de los objetos y sujetos de la realidad, que están en constante movimiento y en diversos planos y en diversas estructuras, en diversas etapas históricas, en diversos, con diversas trayectorias pasadas. Todo eso confluye en un solo objeto de la realidad o en una sola persona, y uno tiene solamente la conciencia para interpretar qué es lo que tiene enfrente. Es un gran desafío del conocimiento, que generalmente cuando tomamos la vía fácil preferimos las creencias, las supersticiones, los prejuicios para enfrentar la realidad de estos objetos y personas o circunstancias, por la dificultad que implica realmente irse a profundidad. Y eso a veces es una renuncia en favor de temperamentos dogmáticos o autoritarios o fanáticos, que es mucho más fácil, ¿verdad? Decir, yo le voy a tal bandera y se acabó, ya no tengo que estar pensando. Simplemente, como partido de fútbol, escojo este equipo y ya todos los demás son los malos y este es el bueno. Es una visión maniquea muy antigua que, pues sí, prefiere el camino corto para no tener que pensar. Pero aquí más bien hay que recordar que el trabajo por excelencia es con el lenguaje. Hay que ampliar nuestra perspectiva del lenguaje, profundizar en él, en las palabras, incluso desestructurar las palabras en su etimología, en su origen histórico. Cada palabra es una visión del mundo. ¿Cómo se acuñó un sustantivo, un verbo, un adjetivo? Es histórico. ¿Cómo se llegó a esa extraordinaria hazaña intelectual de una palabra? Y seguir esa, pues que diríamos, trayectoria hacia atrás nos lleva a ampliar muchísimo la visión del mundo desde el punto de vista, en este caso, del español. Por supuesto que si uno aprende otros idiomas como el inglés, el francés, el alemán, etcétera, uno aumenta su capacidad de reflexión, de flexibilidad, de interpretación, de traducción, de pasar o trasvasar hacia otras esferas de realidad o hacia otras visiones del mundo. Weltanschauung, decían los alemanes, en el sentido de entrar a otro, casi otro planeta con el idioma extranjero. Por eso es muy recomendable, por lo menos, ya saben ustedes aquí, conocer el inglés a fondo. Y bueno, muchas de las, a veces, pues, rutas que tomamos en nuestra trayectoria existencial se vuelven conflictivas porque precisamente aparecen muchos obstáculos en nuestro camino que es necesario deseducarnos a veces de lo que nos enseñaron en la infancia, en la adolescencia. Las muletas que nos dieron para ir avanzando ya no nos sirven, nos quedan cortas y rabonas, y hay que inventar nuestros propios conceptos con nuestras propias palabras. Hay que ver desde nuestra perspectiva realmente en forma auténtica lo que está pasando. Y eso implica cierto, bueno, respeto por el principio de realidad. Es decir, bueno, aquí hay una situación que es compleja. Hay personas, coexisto diariamente con muchísimas formas de pensamiento, ideas, nociones, personalidades, como las interpreto. Y bueno, la invitación es a no rehuir la complejidad, sino a entrarle, a ponerle un pensamiento complejo, y eso requiere estar también alerta a todos los detalles, a los elementos a veces simbólicos que nos aporta la realidad. Hay muchísimos, si uno tiene la capacidad más o menos para ponerse en clave de visión panóptica, uno podrá entender cómo a poco de que uno se concentre, hay muchísimas factores que nos dan una clave para entender lo que está pasando. No quiero poner como ejemplo a Sherlock Holmes, pero son de los grandes personajes que nos demuestran que la atención, a veces bien enfocada, nos da una cantidad de elementos de información que muchas veces ni sospechábamos. Y ahí están también todos los detalles que en apariencia son banales o detalles baladíes, pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, aquí estamos, como todos los miércoles, con el amigo Fabián Acosta de Los Ricos. Bienvenido, Fabián.
Pues gracias, Falcón, aquí. ¿Qué tal? Al pie del micrófono.
Con el tema de los perros, o el perro, como símbolo, Fabián. Fíjate, nada más déjame comentar que hoy es Día Mundial del Turismo.
Órale.
Que sí.
Hay que salir de viaje.
Se vio gravemente afectada la imagen con el sismo.
Sí.
En la Ciudad de México, es una de las ciudades, nuestra capital del país, que más turistas culturales tenía, museos, las pirámides, en fin. Pero ahora sí estaba un poquito cimbrada el asunto del turismo, y ya no se diga Puebla, ya no se diga Morelos. Que sea, ¿te fijas cómo le dan preponderancia centralista a la Ciudad de México?
Sí, hay que empezar por la capital.
Además escuché una sola vez al gobernador de Puebla decir, a ver, quién sabe cuántos templos barrocos se vinieron abajo, un patrimonio cultural extraordinario que se perdió, y nadie ha dicho nada, todo el mundo.
Eso no preocupa.
Que si la Narvarte, estamos
preocupados,
no es un concurso, pero ahí también nos damos cuenta del centralismo, ¿verdad? De la información. ¿Dónde están los medios fuertes? Pues en la capital. ¿Dónde están los locutores fuertes? Pues en la capital.
¿Y de qué hablan?
¿De qué hablan? Que si el colegio Repsol, ¿verdad? Y allá en Morelos, ¿qué pasó? ¿No?
Que bueno, si Frida Sofía.
Es Día Mundial del Turismo, dicen la industria sin chimeneas. Me ha llamado la atención, ¿verdad? Porque
sí, también me he imaginado ahí una fábrica, sí,
llena de humo adentro porque no tiene chimeneas para que salga el humo. Bueno, déjenme decirle que tenemos un pase doble para concierto de piano solo y proyección. Es Cinema Paradiso y Piano, en el Teatro Diana.
La película.
El domingo 1 de octubre a las 16 horas, a las 4 de la tarde. El pianista, dice, la adaptación corre a cargo de Roberto Salomón, basada en la banda sonora original del gran compositor italiano Ennio Morricone.
Ennio Morricone.
Y la compilación de los temas que aparecen en la película Cinema Paradiso de... ¿cómo dice? Cinta ganadora del Oscar como mejor película extranjera en 1989 y dirigida por Giuseppe Tornatore.
Tornatore.
Bueno, pase doble para nuestros amigos y amigos para escuchar el concierto de piano solo y proyección de Roberto Salomón el domingo 1 de octubre, para que arranque en octubre, que no es el octavo mes.
No.
A las 4 de la tarde. Sal teléfono 3134-2222, tres orejas, una en la frente, 12801, 12802 y 12803. Ahí WhatsApp 33178-67166. Y Facebook, página del acordeón con Manuel Falcón. Ahí se pueden anotar. Al final sorteamos aquí con la mano santa de Fabián Acosta de Los Ricos.
Ándale.
De bote pronto. Bueno, ¿tú tienes perro?
Sí, sí tengo.
¿Ah, sí tienes perro?
Tengo un perrito.
¿Cómo se llama?
Iki.
¿Cómo?
Iki.
¿Iki qué?
Iki nada, no, como que le ponga mis apellidos al animal, ¿ve? No, Iki es como uno de los caballeros del zodiaco, el caballero fénix.
¿Cómo se escribe? ¿Con K?
Con K, con I y doble K, Iki.
Con I y doble K, ah, Iki, ah, bueno, sí.
Sí, y un personaje de anime o de manga.
¿Que es un perro también o no?
No, es un caballero, pero el nombre me pareció muy apropiado porque es fácil de pronunciar. Como, bueno, siempre he pensado que para bautizar a tu mascota, pues busca un nombre que sea significativo, pero que al mismo tiempo también lo puedas pronunciar fácilmente para que no atolondres ahí al pobre animal. Hay gente que les gusta ponerle que Kaiser, pues sí, pues aquí a que el animal se habitúa a que le digas Kaiser. Ah,
se hizo famoso después de la Primera Guerra Mundial porque era como una burla al Kaiser.
Al Kaiser,
sí. De los alemanes. Otto, ¿verdad?
Otto.
Entonces se llama Iki. Y luego cuando le dices, le das órdenes, tú dices, siéntate Iki. Le dices,
okay. No.
Pues, siéntate sí, Iki al lado.
Y ya con eso entiende. Sí, sí, son, es un pomeraño. Se supone que son la tercera raza más inteligente. Solamente, digamos que anticipada por los labradores y los Alaska. Entonces, sí, bueno, aquí el tema, ¿no? Tal cual de los perros, yo creo que viene a colación. Me supongo que esa fue tu intención, por lo que sucedió durante los temblores, ¿no? La manera en que estos perritos fueron entrenados, y dicen que diferenciadamente, ¿no? Ya sea para encontrar cadáveres o ya sea para encontrar gente atrapada entre los escombros. Y como estos animalitos, pues, dieron la batalla, ¿no? En estas labores de rescate.
Increíble, ¿no? Y la hipersensibilidad que es un ejemplo de cómo nos rebasan en capacidad sensorial estos animalitos, ¿no? Vamos a ir a un corte y continuamos aquí en el acordeón en Día de Mercurio de Hermes, miércoles.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Les recuerdo que hoy es Día del Mundial del Turismo y que el secretario de Turismo es uno de los hijos de Miguel de la Madrid, ¿te acuerdas?
Sí.
Se parece mucho a la Paloma Cordero, a la esposa de Miguel de la Madrid. Bueno, Fabián, fíjate, Fabián Acosta, estamos platicando. Ayer estuvo con nosotros Odette, no sé más qué. A ver si nos ayudas con el apellido, te leo. Ay, Odette, si nos estás oyendo, mándame ahorita un WhatsAppazo con tu apellido. Nos pidieron que diéramos su estábamos tan interesados en lo que estaba conversando Odette, que se escribe Audete, con doble T, Audete, Odette, como en francés. Ella tiene un negocio, pues, ella es nutricionista para perros.
Órale.
Y el alimento que ella produce, crea, es mejor que el de las croquetas, porque ella aduce que contiene elementos no químicos, no tiene tanta harina.
Es más orgánico.
Pues que más tiene natural. Más carne, sí. Más proteína en directo que
la
croqueta. Según hace la croqueta, para que dure, tienen que añadirle un montón de harinas y
de aditivos.
Y,
sí. ¿No?
Y el de ella es más compacto, en fin. Ella está...
¿Te vas a entrar al comercial?
Pues sí, porque ayer no lo vimos. En Avenida Chapultepec. A ver, ahorita nos va a dar el dato. Espero que aquí producción está al diálogo. Pues, híjole. En el teléfono 331-605-6945. 33-160-56-945. Ay, a ver si no les hago más bolas. Ahorita lo decimos claramente. Alphabet, como se llama su negocio, es como al PH Bet, Alfa Bet, la primera letra del alfabeto hebreo.
Fíjate, sale muy a colación lo que estás mencionando. Hay una película con respecto al terremoto y a los canes. Nomás estamos hablando o centramos nuestra atención en los medios de comunicación acerca de los perros valientes que estuvieron ahí ayudando con las labores de rescate. Pero también habría que mencionar, ¿no?, que así como hubo damnificados humanos, también muchas mascotas se vieron en una situación de siniestro. No sé si también te tocó, al igual que a mí, escuchar que también estaban pidiendo y estaban saliendo camiones llenos de alimentos para mascotas.
No, y para rescate de mascotas que las pusieron todos. ¿Viste las fotos? Un montón de perritos quedaron sin dueño.
Sí.
Que pues si se quedaron abajo los combos, ¿qué? ¿Y el perrito?
Y aquí habría que reflexionar cómo la ciudad, no solamente de México, sino cualquier ciudad que se te antoje de México o fuera de, o a más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, en todas las ciudades encontramos una población canina, gatuna o de mascotas pues bastante numerosa. Según estadísticas, más del 70% de las personas tienen algún tipo de mascota o animal con el que interactúan con frecuencia. Esto nos quiere decir que en un siniestro, en un temblor, en un cataclismo, dígase, no sé, una tormenta, un huracán, pues también
divorcio.
En un divorcio, también los perros, también los gatos se ven afectados, ¿no? Y también ellos habría que considerarlos como seres vivos siniestrados que también necesitan o demandan nuestros socorros o nuestros auxilios. Así que podemos decir que en esto, pues, como en la película El Mundo Secreto de Tus Mascotas, pues ellos ya están más que integrados a nuestra vida. Hay autores como el de Homo Deus que incluso lo menciona así categóricamente: los únicos animales que se han salvado de la extinción son aquellos que hemos logrado domesticar, aquellos que una de dos o sirven para nuestro consumo o en su defecto nos brindan algún tipo de ayuda emocional o de acompañamiento. Toda la demás, la vida silvestre, pues a como van las tendencias, tiende a desaparecer.
Que fíjate, ahorita que dices, son los animalitos, los perros en situación de crisis, ¿no? Que como lo vimos ahora, pues tienen el aplomo, no solamente que les da su capacidad hipersensorial, digamos, tienen muy agudizado sentidos del olfato, del oído, de la vista, que los humanos no tenemos, por eso los utilizan, vamos. Y además el olor de huesos y cadáveres y demás, ellos lo detectan, pero rapidísimo. Sin embargo, me gustaría como que contigo nos fuéramos, nos echemos un clavado un poquito más a nivel simbólico.
Ah, claro.
Sagrado, ¿no? Más como
pues fíjate,
poniéndonos, a ver si te late, y pues por ahí, dentro del cuerpo del animal.
Ah, claro.
Andar en cuatro patas para un ser humano lo hicimos en algún momento de la evolución, como todos los primates,
¿sí?
En cuatro patas cambia la visión, la perspectiva de la realidad, ¿estás de acuerdo? Andar en cuatro patas te va a quedar toda la mitad, pero la sensación que te da también a un ser humano bípedo frente a un cuadrúpedo, ¿no? Piensa en cuadrúpedos rápido. ¿Cuál se te viene a la cabeza?
De los gatos, los caballos, por mencionar los conejos, los que son más cercanos, las tortugas, los que no son más empáticos o cercanos, ¿sí?
Bueno, todo esto te habla de una atracción diferente a la nuestra. Tú pones a caminar en dos patas, pero en cuatro patas, ¿verdad? Sí, que se te arranque un perro en el sentido contrario. Y dices, ay, o sea, puedes adquirir una velocidad, o un caballo, dices tú. Bueno, la tortuga es más padre porque el ritmo también es impresionante. ¿No te ha pasado? Yo tuve tortugas de tierra y vi las Galápagos. Pasa determinado periodo o lapso de tiempo y de repente las ves que avanzaron muchísimo y dices, ¿a qué horas? Es que es tan imperceptible su movimiento. tan lento en apariencia, pero sigue avanzando, no se detiene la tortuga. Y a veces se entierra y ya no sabes qué pasó, hasta qué horas va a salir, en fin, tiene su ritmo. Pero lo que voy con esto es que si uno se mete en una visión de cuatro patas, ¿no? Que es, pues, una de las nociones de que puede el, no solamente ayudarse, nosotros con dos estaríamos limitados, si te fijas bien. Trata de correr a cuatro patas y digo, está complicadísimo, ¿no? Hacer el amor cuando dicen de perrito, ¿verdad? Pues es clarísima la imagen, porque está, porque así lo hacen todos los perros, ¿verdad? No, no tienen una opción.
Y muchos cuadrúpedos para terminar.
Pues sí, sí, no tienen opción, es a cuatro patas. Pero en general, cuando dices a cuatro patas, al ser humano, es andar en cuatro patas es como perder, ¿no? Ponerte en cuatro patas.
Sí, para es humillante.
En cambio, para el perro o para un gato, como dices tú, un caballo, es arráncate, ¿verdad? Digo, tienen el sprint es tan rápido. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. En la visión ya simbólica, la, representa mucho el constante movimiento. Son cuatro patas, ¿verdad?
Sí,
en la constante agitación. Aquello es, teniendo cuatro patas, hasta salvo que se duerman, ¿no? Salvo que estén en reposo, ¿verdad? Y aún así, ¿eh? Porque están casi, en, no sé cómo te va con tu perro, pero a tu primera llamada va a brincar el perro, ¿verdad? O va a correr, o te va a seguir, o si hay, ve que hay peligro, se va a empezar a ladrar. Es algo que está como latente, ¿verdad? Y a lo que voy a decir que muchos de esto vieron los antiguos, que eran como un recipiente de gran movilidad, de gran capacidad motriz, que no tenían los humanos, ¿verdad?
Ellos viven más en horizontal, mientras que nosotros estamos condenados por la verticalidad. Se puede decir que ellos son seres de la inmanencia, mientras que nosotros somos seres de la trascendencia, ya puesto en términos de la cruz cósmica. Ellos están más adecuados para inmiscuirse en los asuntos de natura, los asuntos horizontales,
más apegados a la tierra,
mientras que nosotros, por el contrario, estamos más abocados hacia Deus, es decir, hacia los asuntos de la trascendencia. De ahí que la manera de caminar erguida del ser humano es tan singular dentro del mundo natural. Hay pocos seres, aparte del ser humano, que camina en esta posición erguida, que como bien lo mencionas, no nos adelanta en los ánimos de la sobrevivencia. Todo lo contrario, es una posición que podríamos decir un tanto desventajosa para poder adaptarnos al entorno. Digamos que nos es ya natural, nos es común, pero incluso es hasta de vulnerabilidad, porque es fácil aventar un ser humano y que este caiga, que este se es fácil derribarlo. En cambio, derriba a un perro, sí, a un gato es muy difícil, ¿no? Porque está sostenido en sus cuatro extremidades inferiores.
Tiene más posibilidad motriz con cuatro patas, ¿verdad? Entonces, ocurre también que, aún siendo en cuatro patas, es en el reino de mamíferos, estamos en la misma, pues, ¿qué diríamos? En la escala evolutiva somos mamíferos, sus crías nacen en sacos, en úteros, ¿verdad? De los perros, de los gatos, en fin, del ser humano nace dentro de
una placenta.
Digo, no es de huevos, ¿verdad? Como las aves, sino, o los reptiles, sino tiene esa capacidad de, dentro del propio cuerpo, reproducirse. Y de ahí que, pues, muchos de los elementos sagrados, ¿verdad?, que se les, ya los dijimos, indicamos algunos, están cerca de la tierra. Generalmente todas las culturas lo han asociado con la muerte.
Con la muerte.
Al perro.
¿No te ha tocado ver, Falcón, cuando los perros se encuentran a uno de sus congéneres muertos, hacen todo un ritual? Se empiezan a restrellar contra el animal fenecido.
No,
y aullan y se les ve completamente inquietos caminando alrededor. Pero llama mucho la atención cómo realizan este ritual casi como de empatía, en el que se frotan contra el animal fenecido. Obviamente, un animal de su misma especie. Como que hay una vivencia desde su inteligencia natural, desde su instinto, y una vivencia de la muerte. Que, pues, fíjate, es muy, que muy llamativo.
Tratando, pero no, nunca he visto eso. Sí puede ser un caso raro, ¿no? De un perro oliendo a un perro muerto. Me ha tocado al revés, gatos. Pero el gato no crees que pela mucho.
No
se da cuenta luego que es algo deshecho, porque le echa con, ya ves como cuando. Sí.
El arena.
Le echan arena a sus heces, así lo hace con. Nos vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
Escuchas. el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, avanzando sobre el mes de septiembre. Ya casi.
Ya casi termina.
Otoño ya.
Ya.
¿Y en el signo de?
Cáncer.
¿Libra?
Libra, perdón. Libra, cáncer.
No. Digo, no es que crea uno en eso, pero se dan coincidencias. Estamos conversando con Fabiana Costa a propósito del perro, del can.
El cancerbero.
Cancerbero. Que es una de las, se dice, el perro puede servir para de guardián, es el caso del cancerbero, puede servir para la casa, puede servir para la compañía, ¿no? Y supimos también, pues ahora que hablábamos con Víctor, para cuestiones terapéuticas, ¿verdad?
Sí.
Dado que
caninoterapia.
Vamos, la condición animal no pasa por los conflictos de la psique humana. La psique humana está, ya sabemos, estructurada de tal forma que, pues, tiene incorporado su pasado en su presente y proyecta el futuro.
El perro vive, no, en el presente, nada más.
En eterno, los animales están en el presente eterno, no tienen reloj, están en el presente eterno. Unos dicen, los budistas, que es lo máximo, ¿verdad? Como los animales, tener conciencia del presente de manera ininterrumpida.
En los templos budistas abundan los gatos, porque dicen que los gatos nos ejemplifican a partir de un referente de la naturaleza, lo que es ese estado de conciencia, de imperturbabilidad, ¿no? De estar anclado, como bien lo dices tú, en el presente. Fíjate, con respecto también a lo que mencionas sobre las terapias que se pueden impartir a través de los animales, recuerdo el caso de un niño que tenía autismo, que le era muy difícil conciliar el sueño y aparte sufría de una hiperactividad, que no encontraban la manera de cómo acompañarlo, de cómo ayudarlo a ponerle un poco de freno a esa hiperactividad. Y lo que encontraron como remedio y solución fue un perro labrador. Y él se hacía, ahora sí, de su perro labrador para dormir, lo seguía para todas partes y resultó ser una mejor compañía que la de un ser humano. Pues como bien los mencionas, ¿no? El perro es una fábrica de cariño, es una fábrica de amor. Y a esto se debe a que nosotros lo hemos sabido, digámosle así, humanizar. Es de los pocos animales con los cuales hemos logrado empatizar. Hay, de manera tan directa y de manera tan profunda, que se puede decir que el perro realmente nos ve a nosotros, ya tomándolo como lo que es un animal gregario, pues nos ve como el líder de su manada, si realmente se logra integrar a nuestro entorno humano, familiar, doméstico.
Sí, que de alguna forma también digo, es por esa hipersensibilidad no verbal. En el autismo, como lo dices tú, bueno, el problema es el lenguaje, ¿verdad?
Sí.
El paciente o el niño que padece eso, o la persona que padece eso, rompe los puentes del lenguaje. ¿Cómo le haces?
¿Cómo te comunicas? Sí.
Un perro no tiene lenguaje humano, pero tiene una hipersensibilidad extraordinaria. Y entonces se ve, como tú dices, también he visto muchos pues ejemplos de investigaciones donde se abre a la confianza del animalito, pero no de las personas, un autista. Porque quizá ve que no hay amenaza del lenguaje.
No, no.
Si el lenguaje lo ha herido o no interfiere.
Y que también sería bueno.
Te iba a decir cómo. Ay, los juegos. Cómo las palabras, ¿no?, tienen su historia. Generalmente les va mal a los perros en las religiones. Un perro infiel para los árabes es el peor insulto. Eres un perro infiel. Si en inglés tú dices bitch, es perra. Son of a bitch, hijo de una perra, es el peor insulto. Es como el equivalente de nuestra tizna tu mouse. Que acá nunca dices tizna a tu padre, ¿verdad? Nadie no, le pasa. No, como que no te altera que te digan, ve y tizna a tu padre. Pues no, 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 gracias. Ve, tizna a tu madre. Ah, sacas hasta la pistola.
Lo más sagrado.
A mi madre no me la tocas. Y, bueno, mamita es mexicana. Pero, decía yo de los animalitos. Si tú quieres insultar a una mujer en Estados Unidos, dices bitch. Incluso a un hombre, a Trump a cada rato le dicen whiny bitch, ¿verdad? Perra llorona. Pero con nosotros perra no aplica en ese sentido, sino zorra. Entonces ha sido que le dicen a las chicas que dicen que son así como casquivanas.
Muy lanzadas, muy livianas.
Le dicen zorra. No entiendo ahí cómo se culturalmente se va. Que también hay foxy, pues, foxy lady en inglés.
El zorro no deja de ser un animal de la raza. Y canino, ¿no?
Sí, pero digamos, para los usos del lenguaje, los insultos son rarísimos. Porque tú, si tú a los hombres, a un hombre le dices el zorro, es casi más bien
astuto.
Como tú y yo nos acordamos del personaje, me gustaba mucho el zorro. ¿Te gustaba?
Sí, sí, me agradaba.
Me gusta, pues, el zorro. Aunque creo que ya las películas que quiero.
Con Antonio Banderas
ahí algo les faltó. No da el ancho. Pero me encantaba el personaje.
Pero ¿sabes por qué está tan demeritado? Es un asunto cultural, el perro en esta cultura. No así cultura judeocristiana, no así en la mexica, donde incluso se les tenía por animales sagrados.
No, pero acuérdate algún perro en la Biblia. A ver.
Que llevaban. Bueno, no. Es por el asunto de Anubis. Sí, hubo una religión con la cual se tuvieron que encarar los primeros cristianos, fue con la religión egipcia. Y muchos de los animales que en su panteón eran venerados, empezando por el perro, el chacal y el propio gato, todos estos animales quedaron proscriptos y con una tacha dentro del cristianismo, aluciendo que cualquier tipo de proximidad o acercamiento hacia estos animales se podía tomar como una especie de reencuentro con las viejas divinidades paganas. Así que, por un lado, el perro es un tabú consumir su carne, porque de alguna manera lo tenemos asociado a una divinidad. Más no obstante, por esa misma asociación, es que se le tiene como un animal, digamos, asociado a cosas repugnantes, como es la muerte o la prostitución.
O acompañamiento en la muerte, bueno, cancerbero, ¿sí? O estos que, pues, te guían a través, como los egipcios, ¿no?
Del inframundo.
Del inframundo, el mismo Anubis, pues, es una cara de perro con los aditamentos de indumentaria del Egipto antiguo. Pero decía yo, bueno, como las manera antropomórfica de insultar, ¿verdad? Porque es como decirle a alguien puerco o rata.
Ah, como tú lo haces con Trump.
Ándale, Trumping. Bueno, sí, es un cerdo, pero más que en su evolución tiene rasgos humanos en el pelo.
Nada más.
Nadie ha descubierto de qué sustancia es el pelo ese. ¿Qué individuo tan repugnante, ¿verdad? Es lo que, la palabra es asco con el pelado ese. Terrible, por donde lo veas. Yo te digo, no, es que hay un estudio. Ay, les recomiendo un libro, Fantasyland, la teoría de la fantasía. Uno de los que han hecho un análisis. ¿Está loco Trump o está loca la sociedad que lo eligió?
O ambos.
Es buenísimo el ensayo, porque sí habla, bueno, cómo es que no llegó solo, ¿no? Hay un montón de gente que lo apoya.
Me deja hacer un comercial rapidísimo. Bueno, pues adquieran o busquen la crónica de hoy. A propósito de un artículo que saqué donde pongo de personaje, ahora sí, rotulado a Superman en su lucha contra el Ku Klux Klan, que realmente se presentó esta dichosa lucha, a propósito de cómo el Klan está renaciendo y todos estos supremacistas blancos a raíz de la llegada de Trump al poder, ¿no? Si pueden, pues consíganlo ahora sí que en un crucero.
No, pero también en línea, estamos en crónicajalisco.com, usted se mete a internet y ahí encuentra el artículo de Fabián, por supuesto, que se llama
Superman, cuando Superman derrotó al Ku Klux Klan.
Muy bien. ¿Que dónde viene la palabra Ku Klux Klan? Sí sabemos.
Ya lo habíamos dicho.
¿No? Ciclus, es griego. Lo sacaron del griego, no porque ellos sean muy cultos,
porque se escuchaba bien.
De ignorantes rurales estúpidos, pero en las universidades norteamericanas, en los colleges, hay tradición que los equipos de hombres, de fútbol, se pongan las iniciales del alfabeto griego, alfa, beta, kappa, gamma, y ciclos, es, el club, digamos, el círculo, como, sí. Cíclope o ciclón, ¿no? Algo redondo. Es el ciclus, cuclus, lo tradujeron ellos, el clan de los del círculo, cuclus clan, que se empezaron a reunir puros estudiantes
Para hacer blancos. Para hacer vagancias primeramente.
Sí, al principio, pero luego ya cuando se tornó aquello ya un
más violento o terrorista.
Pues estos Estados Confederados que quedaron muy resentidos por haber perdido contra los de la Unión.
Contra los nordistas.
Sobre todo generales antiguos, ¿no? Que no se, que se sintieron traicionados. Pasó mucho también, ¿te acuerdas con la Guerra de los Cristeros?
Sí, pero...
Que dijeron, no, claro, es otro contexto, estoy extrapolando, pero como si sintieron traición de la cúpula de la iglesia, dijeron, nos traicionaron, nos dejaron abajo, ¿verdad?
Pero a diferencia de lo que ocurrió en las guerras de reforma, en la revolución, acá a los confederados se les permitió reinsertarse nuevamente en su vida. Jefferson Davis, el que fue el presidente de los confederados, terminó creo que de periodista, traductor. Edward Lee, el general tan afamado que perdió ahí en Gisborne, en la batalla de Gisborne.
Robert Lee, que es el pleito con la estatua de Robert Lee.
Él terminó de director de una universidad. Así como que parecería que todo el
generalato se pudo reincorporar. Okay, lo reincorporas, pero sus prejuicios racistas no se quitaron, ¿no?
Pero lo que voy es que pudieron seguir ejerciendo una influencia sobre las sociedades. Pues
la guerra reforma en México y los conservadores, pues los reincorporas a la iglesia, continuó, digo, muy golpeada, pero aquí está la iglesia.
Sí, pero en el caso de la élite conservadora, o terminó fusilada o desterrada, es decir, no tuvieron ningún tipo de benevolencia para con sus enemigos.
En cambio,
con los sureños, ellos sí se pudieron reincorporar nuevamente a la vida civil, a la vida social. Incluso muchos de ellos, a través del Partido Demócrata, volvieron a contender para puestos de elección popular.
Fíjate, hablando de perros, en los perros hay como 400 razas, estamos viendo, ¿no?
Sí.
Pero en los seres humanos ya no aplica el concepto de raza para juzgar a un humano. Ya no. Es la raza de los... ¿Qué seremos nosotros? Los mexicas. No aplica. Es un concepto realmente contra los derechos humanos. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que conversamos con Fabián Acosta de Los Ricos a propósito del perro o el can. ¿Tenemos esas palabras en eso? ¿Hay alguna otra? Caniche, es raro, ¿verdad?
No, pues más bien, caniche es como un gentilicio.
¿Te acuerdas del perro andaluz? ¿La viste?
Sí.
Andaluz, ¿lo vieron en una película? Se la recomiendo. Hay del rumor, lo paso como chisme. No estoy yo para contarlo ni ustedes para saberlo. Pero al cabo estamos aquí nomás tú y yo. De que era la perra andaluza, refiriéndose. Buñuel era muy amigo de Dalí.
Luis Buñuel.
Pero Dalí también tenía de amigo a Federico García Lorca, que era gay. Entonces aquí es perra andaluza Federico García Lorca.
Ándale.
Como una especie. Y se hizo una ruptura, en efecto, en su amistad. Se rompieron ahí. Dalí y Buñuel se hicieron amigos y dejaron fuera del círculo a García Lorca. Y dicen, bueno, que Sean Andaluz, perro andaluz, ese. Que por cierto, Monsiváis, le recomiendo muchísimo el libro sobre Salvador Novo, Los que tenemos unas manos que no nos obedecen. Habla del perreo entre los gays. Si lo has escuchado, ¿no? Que es una perra, ¿verdad? Y que está, el inglés también, en inglés es bitch, ¿verdad? Ellos se dicen bitch. Y dice que es todo un lenguaje desarrollado a partir de un mecanismo de defensa social tremendo, como en clave. Eres una perrita, eres una perra, ¿no? El perreo gay tiene todo un, incluso un léxico para los chichifo, mayate, uh-huh. ¿Te acuerdas de algún otro?
Buga.
Sí, que ese es buenísimo, la etimología de los búlgaros, pobres búlgaros, pero... Bueno, pobres en el sentido de que los, con prejuicio, los cristianos dijeron, es que ellos hacen eso en el campo de batalla, ¿verdad? Entonces, como los búlgaros, buga, búlgaros. Sí, hay muchos términos. Y ese lenguaje, pues, otra vez, esas cuestiones históricas, habría que rastrearlas. ¿Dónde se convierte aquello en insulto y dónde se convierte en una especie como de caló o de...
Sí, de idioma endémico, ¿no?
O de dialecto clanero. Para los iniciados, digamos, que están incorporados en cierta... ¿no? Minoría, en fin. Bueno, te recuerdo que tenemos pase doble para concierto de piano solo y proyección de Cinema Paradiso y piano de Roberto Salomón. Pase doble para el domingo 1 de octubre a las 16 horas, a las 4 de la tarde en el Teatro Diana Ñovio Ñovia. Que ahí, fíjate, tú que sabes de perros, se llama Iki, ¿verdad?
Iki.
Siéntate, Iki, le dices. ¿Son monógamos?
No, para nada. Yo creo que todo lo contrario. No,
¿tienen ahora... pareja los perros?
Sí.
Cuando yo oigo a toda esa bola de ultraderechistas es decir, es que la pareja natural es la monogamia. ¿Y los perros? ¿Son monógamos?
No, para nada. Para nada. No, y aparte tienen. Sobre todo los perros tienen.
Están en la naturaleza, deberían ser monógamos.
Una libido muy, muy desorbitada. No así las perritas, pero lo que son los machos, yo tengo un macho, sí, en realidad estos perritos no hacen distingo, ahora sí, ni de tamaños, ni de color. No,
eso sí lo he visto.
De pelambre.
Cuando una perrita está en celo, lo siguen todos los perros. Pero yo creo que ahí vienen a echar los perros a alguien, ¿no?
Tal cual.
Si está como con ciertas sustancias...
Feromónicas.
Pues, feromonas, no sé, toda la oxitocina, todo lo que esté emitiendo y el olfato que tienen estos animales.
Sí, los pone acelera, mal.
Bueno, digamos que los acelera. Mira, hay llamadas, déjame ver. Qué ironía que hablen de los perros cuando... Mi perro murió el lunes. Ah, qué mala onda. Se llamaba Elvis. Era un chihuahua, pero se creía perro grande.
Como todos los chihuahuas.
Maldonado. Ay, mira. Oye, pues perritos. Lo sentimos mucho. O sea, no sé cuánto tiempo tendrás con tu perrito, ¿verdad? Pero pues sí. Yo alguna vez le compré uno a mi hija, lo atropellaron. Y miras qué dolor, mano.
No,
es que
claro.
Te duele muchísimo. O sea, bueno, acá es una muerte violenta, atropellado a un perrito, pero... yo me acuerdo, me descubrí llorando con el perrito porque dije, bueno, ay, lo vas a recoger en la calle, es una cuestión violentísima y no puedes, más que si hubiera, había una vida ahí, yo lo vi jugando, brincando y de repente...
Y ahora ya está todo aplastado.
Ay, fue las primeras, estaba muy chiquita mi hija, pero voy a explicarle el concepto de muerte. Juan Carlos Oropesa, Manuel, conoces un señor que se llama Arturo Paz, que trabajó en la UDG hace algunos años como coprofesor de historia. Ah, caray. Pues no me acuerdo. No me pasa cuando tengo memoria visual. Veo las caras y digo, ¡ah!
Fulanito.
Eres ping-pong. Anónimo. Hay personas que no somos fanáticos de las mascotas, pero me molesta cuando la gente se dice amante de los animales y después los abandonan. Sí, sí, claro. Creo que debería existir un control natal de perros y gatos por... Sí, sí, cierto, es cierto. Es terrible ver un perro callejero. ¿Sí? Bueno, caray, pero, digo, por supuesto que hay proporciones. Uno dice, no, hombre, es peor ver un niño en la calle, claro. Pero los que tienen perros... Ayer lo decíamos con Odette y Víctor. Una mascota es un compromiso.
Una responsabilidad, sí. De hecho, una manera de irle enseñando al niño desde muy temprana edad a hacerse cargo de alguien más... es mediante una mascota, el decirle tú responsabilízate de su aseo, de alimentarlo, de sacarlo a pasear, porque también, así como es muy lamentable tener sobrepoblados de animales callejeros las ciudades, también el tenerlos confinados, tenerlos encerrados, ya casi de por vida en un departamento, en una casa, pues eso también se vuelve un acto de crueldad para con los animales, es decir, un animal también necesita... sus espacios, y uno de esos espacios pues implica, como son animales cuadrúpedos, lo que tú hablabas de la horizontalidad, este discurrir por la naturaleza es algo que en ellos es natural. Te das cuenta que cuando pones un animal en un entorno natural, por mucho que lo hayas domesticado, se explaya, ¿sí?
O incluso son muy buenos nadadores los perros, ¿entiendes, no?
Ah, sí, pues el nadar de perrito es una de tantas posiciones, bueno, una de tantas modalidades del nado.
O de mariposa.
Entonces, no, prefiero. No, ni de uno ni de otro.
Pero tienen habilidades como innatas, ¿no? Porque lo avientas al agua y nada.
No, se ahoga. Pero, ¿no? Sí.
Y mucho, fíjate, bueno, pues decíamos, es un compromiso, y en el sentido de que, pues, ahora se está muy consciente. Creo que es una exageración hablar de los derechos de los animales.
Ah, no, muchos, claro. No tienen
se
derechos.
Sobrepasan, porque tendrían que tener obligaciones. ¿Qué obligación le puedes poner a un perro?
Ninguna. Que no esté cifrada genéticamente en su instinto. No es sujeto jurídico,
pero sí entiendo que es más bien una forma de organizarnos los humanos para evitar el maltrato, la crueldad animal, ¿no?
Eso, sí. Hay una responsabilidad del humano para con los animales. No es tanto porque ellos tengan o no derechos, sino porque nosotros sí tenemos una responsabilidad desde el momento en que los domesticamos. ¿Te acuerdas que en el cuento del Principito, cuando tiene su encuentro con la zorra, pues se da ese intercambio de palabras, pero también de empatías, y él le dice, no, bueno, pues el animalito, ¿no? Si me domesticas, te vas a tener que hacer cargo de mí. ¿Por qué? Porque de alguna manera me estás desterrando de mi entorno natural y me estás obligando a entrar en tu propio campo, ahora sí, en el que yo pues estoy completamente vulnerable, en el que...
Estoy en tus manos, ¿verdad?
Estoy en tus manos, sí.
Sí, es cierto. Que por cierto he colocado en el falconboy.com el origen evolutivo del perro. ¿De dónde vienen los perros en la teoría de la evolución? Hay todo un ensayo que está tomado del País, un análisis muy bueno de que hace 33,000 años el perro se separó del lobo en el sur de China. Ahí lo pueden ustedes leer. Bueno, te preguntan, luego lo contestas, ¿por qué los perros se revuelcan en un perro muerto? Si ya está podrido. Bien, hijo, no alcanzo a leer los demás.
Muchas llamadas, ¿no?
Sí, muy bien, bien, pero a ver si alcanzo a sacarlos mañana. ¿Qué tal, yo? Espérame, 257, tal, yo, no me das ahí. Mira, no estaría de brincar, ladri, ladri. Ay, no, no, gruñe. ¿Por qué ladra un perro? Ay.
Sentido de alerta.
No,
de
sí, digo, pero la forma de ladrido, vamos, es hasta el cuento de Juan Rulfo.
Ah, sí.
¿No oyes ladrar los perros? ¿Te acuerdas cuando va cargando a su hijo aquel señor Ignacio? ¿No oyes ladrar los perros? Híjole.
Porque aúllan.
Mano santa tuya. A ti tú vas a ser el responsable. Entre el 1 y el 28.
Entre el 1 y el 16.
Juan, siempre le pegas a pelados. Juan González Cortés se lleva el boleto para concierto de piano solo y proyección Teatro Diana, domingo 1 de octubre. Por aquí andamos mañana. Gracias, Fabián.
No, gracias a ti, Falcón.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.